FM Debate. Hoy, Amit, Venezuela. La pregunta, pues son varias. El panorama que está viviendo...
¿Venezuela o lo que queda de Venezuela?
Hombre, no sea tan pesimista. En Venezuela todavía hay muchas cosas.
Venezuela.
Bueno, ahí, fuera de todo lo que hemos puesto alguna vez sobre el tapete, y es el desabastecimiento, la crisis política, pues el último escenario está ligado al revocatorio, ¿no?
No, pues para responder la pregunta de lo que queda de Venezuela es, queda una gente en pie de lucha tratando de defender las instituciones, tratando de defender lo poquito que pudiera quedar de democracia, democracia que pareciera estar desmantelada por un régimen que tiene cada vez menos de democrático. Democrático entendido como si en un país hay democracia, hay una mínima independencia de las ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, cosa que en Venezuela parece haberse perdido hace mucho rato. ¿Qué queda entonces? Queda el pueblo, queda la gente, gente que está absolutamente dividida, unos en apoyo a lo que queda del chavismo y otros tratando de pedir que haya garantías para la oposición y sobre todo que no se tengan que morir en las puertas de los hospitales o por falta de alimentos.
Ustedes nos acompañan, Rodolfo Colalongo, profesor académico, qué placer que esté con nosotros.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Y Guillermo Rodríguez, analista político también, qué gusto que esté acá.
Buenos días, Hassan, un saludo para usted y sus oyentes.
El panorama en Venezuela, muy complicado. Esta mañana escuchamos las voces de diputados, tanto de la oposición como oficialistas. Ya hemos visto las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, también las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, lo que ahora está decidiendo la propia Asamblea Nacional, y es de alguna forma de llamar a lo que ellos dicen una ruptura institucional, constitucional en el país. Y la pregunta es... ¿Está Colombia, está el vecindario preparado para lo que está pasando en Venezuela? Profesor Colalongo.
Para mí, en absoluto. Creo que ni la región ni Colombia está preparado para lo que está sucediendo en Venezuela. Si nos concentramos específicamente en Colombia, creo que esta irresolución del proceso de paz lo va a atar de pies y de manos al gobierno colombiano para que pueda tomar acciones un poco más concretas con lo que sucede particularmente en Venezuela. En la región, pues, los casos de Brasil, por ejemplo, Argentina, creo que no les convendría que el proceso en Venezuela, digamos, estalle. Lo que sí sería, y como ya lo habían manifestado estos países, incluso con Chile, Panamá, Guatemala, es que la opción sería que se establezca un diálogo político entre el gobierno y la oposición que pueda llevar a una salida institucional a la grave situación que se está viviendo en Venezuela. Sin embargo, según las últimas noticias y lo que podemos ver, parece que estamos muy lejos de ese diálogo que se necesita para que pueda existir una salida.
¿Cuál es su posición, Guillermo? ¿Está el vecindario, está Colombia preparado para el caos en Venezuela?
Pues Colombia ha sido aquiciente con todo lo que está sucediendo en Venezuela. De ahí a que esté preparado para esa crisis institucional que cada día se ve ahondar en el vecino país, obviamente ninguna región se prepara para ese tipo de crisis. Pero lo que está sucediendo es apenas la consecuencia natural de tanta ruptura institucional en Venezuela. Es que lo que sucedió el sábado es algo que no tiene antecedente alguno, que irrumpan de manera violenta, con armas, dentro de la Asamblea Nacional, que hurten a los medios de comunicación y les quiten cámaras para evitar hacer una presencia de los medios, de esa declaración institucional de 10 puntos, en donde la Asamblea llama al orden institucional porque hay una ruptura de la Constitución, de esa democracia constitucional que de manera maquillada se promociona en Venezuela, pues llama mucho la atención. Y sí... considero que la región está un poco más consciente de lo que era hace un par de años, porque que 12 países de la región se solidaricen de una manera institucional, no solo desde la OEA, sino desde sus cancillerías, para que esté el orden institucional en Venezuela, pienso que deja un buen precedente.
Azuri, en este momento, lo decíamos muy temprano, el presidente Maduro se encuentra de viaje en Medio Oriente, ya está en Qatar, y usted decía algo que es muy relevante. Está buscando es que el precio internacional del crudo, del barril de petróleo, pues ayude a solventar de alguna forma la crisis económica que vive Venezuela.
¿No va a regresar fácilmente a los 100 euros, a 100 dólares el barril, que es algo que le sirve, digamos, para solventar su economía, pero le está apuntando a los 70, por lo menos 70. Para salir a flote, para aferrarse a esta tablita de salvación?
Lo que yo quiero plantearles a ustedes es lo siguiente. Durante el periodo, el inicio de la Revolución Socialista con Hugo Chávez, Petrocaribe y muchos organismos fueron creados justamente con esa vocación de subsidiar y ayudar a países vecinos. Países que a cambio de ese petróleo no solamente dieron un apoyo ideológico, sino un apoyo irrestricto en escenarios, por ejemplo, como la OEA y demás. En este momento Venezuela pues no puede acarrear con una gran carga precisamente por la crisis económica que vive. Pero si el panorama económico llegase a cambiar, ¿cómo podría verse la composición del apoyo a Venezuela por parte de la mayoría de países en el hemisferio occidental? Porque eso también puede ser muy relevante. La OEA, el señor Almagro, está diciendo hay que buscar aplicar la Carta Interamericana, hay que buscar que se respeten los derechos de la oposición, pero hasta el momento hay varios países que sencillamente no escuchan.
No es que no escuchen, yo creo que Venezuela, si hay algo que hizo bien, fue mantener una política exterior bastante pragmática, sobre todo en el Caribe. Más allá de que el precio del petróleo sigue estando muy bajo y perjudica principalmente a Venezuela, lo cierto es que los países del Caribe en su conjunto dependen en gran medida del petróleo y de los barriles que le sigue enviando Venezuela a la región. Yo creo que una de las estrategias muy claras que tiene Maduro es aguantar, sostener para que el proceso revocatorio no se haga, por lo menos a este enero, y ver de qué manera puede, a través del OPEP, con los países del Medio Oriente, poder levantar el precio del petróleo para que de alguna manera lo pueda salvar a él y a sus aliados. Sin lugar a dudas, sobre todo en el Caribe, ¿no? Porque hay una posición en Sudamérica que cambió. Por eso es que ellos se concentraron
Brasil,
en lo que es exactamente Brasil, Argentina. Colombia tomó una posición de por lo menos a sumarse a las declaraciones de decir es necesario que exista un diálogo.
¿Les parece lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe desde Miami? Y es que un país como Venezuela en el momento que está viviendo no puede ser garante de la paz en Colombia. Guillermo.
Totalmente de acuerdo. Es muy difícil que un Estado que es antidemocrático, que ha violado, es que la OEA o que Estados asociados a la Organización Interamericana o a la Organización Americana de Estados hayan solicitado en 19 o 20 veces la aplicación de la Carta Democrática es un mal precedente, y no es la primera vez que se hace ruptura constitucional en Venezuela de principios constitucionales y democráticos. No es la primera vez.
Cuando se rompe el orden constitucional, ¿qué hay?
Pues eso se llama golpe de Estado. Y cuando se hace que un país que está acostumbrado a hacer lo que bien tiene con su constitución política, pues es muy complejo que llegue a ser garante de un proceso de paz.
¿Y por qué no llamarlo de esa forma directamente y decirlo como lo están diciendo varios líderes de la oposición en Venezuela?
Porque
están hablando de un golpe de Estado y están hablando incluso de una dictadura.
Ambos
¿Por
están.
Qué, ¿Por qué le cuesta a otros países decir lo que es evidente?
Porque en realidad hay que hacer estrictos. A ver, no. Si bien hay una, ¿cómo se podría decir? Si hay una degradación del orden institucional en Venezuela, lo cierto es que no podemos hablar de un golpe de Estado porque no hay una ruptura institucional. Ahora, lo que sí hay, y esto también es cierto, es que hay un problema de la independencia de los poderes. ¿Okay? Hay un Tribunal Supremo de Justicia que declaró en desacato a la Asamblea General y automáticamente le dio más poderes al presidente Maduro de los que realmente tenía.
Pero eso no es violatorio ya de por sí de todo el ordenamiento jurídico.
Sí, exactamente, pero ahí está. El tema es analizarlo desde el entorno jurídico de lo que es el sistema jurídico en Venezuela. Y lo cierto es que hubo tres diputados de la Asamblea que fueron elegidos y que fueron denunciados por el gobierno y que el Tribunal Supremo dijo hay que suspender e investigar hasta tanto se sepa si hubo irregularidades o no en la elección de estos tres diputados. ¿Y qué hizo la Asamblea General? Decidió tomarle la declaración para que asuman el cargo, desacatando, digamos, lo que el Tribunal Supremo decía. Entonces el Tribunal Supremo, ¿qué dijo? Declaró en desacato hasta tanto no se arregle la situación anterior.
Pero esto lo hace también pensando en que la Asamblea Nacional, con esos tres diputados, tendría la mayoría absoluta para tomar decisiones sin tener que depender del gobierno. Algo que el gobierno, al tener antes una Asamblea Nacional mayoritaria, pues nunca había tenido oposición por parte del legislativo y hacía sencillamente lo que el ejecutivo ordenaba. La Asamblea servía era como ente notarial y sencillamente no había oposición porque no había quien refutara los argumentos del gobierno.
Una pregunta para el profesor Guillermo Rodríguez. ¿No resulta un tanto sospechosa, quizás es una impresión mía, este silencio que manejan los militares por estos días en Venezuela?
Por supuesto, pero es que la fuerza pública en Venezuela está manejada por el oficialismo. Es decir,
¿no están tramando algo?
Hay algo sospechoso, y lo voy a decir lo siguiente, y contradigo a quien está aquí con nosotros en la mesa de trabajo. Mire, sí existe una ruptura institucional y existe una conculcación a valores democráticos que están consagrados en la Carta Política de Venezuela. Tan así que el gobierno nacional en Venezuela tiene que pasar la aprobación del presupuesto nacional para todos los entes territoriales
y no lo pasó a
la Asamblea. ¿Qué quiere ahora? Que los alcaldes le aprueben ese presupuesto, y ningún alcalde, cerca de 67 o 68 alcaldes, ya se negaron a firmar y a aprobar ese presupuesto. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dice, quien no me avale el presupuesto, sencillamente no tendrá recursos y no tendrá transferencias. ¿Eso cómo se llama? Eso es ruptura del orden institucional.
Bueno,
eso,
político,
pero cuando uno ve ese tipo de transgresiones al orden institucional y a la norma constitucional, pues a uno lo llama la atención. Que si está pasando algo en Venezuela, claro, hay algo muy grave. Tan grave que hostigaron el fin de semana pasado a un avión comercial colombiano, pensando que era un avión espía, que eso llama la atención.
Pero a ver, ya ese impasse ya habló el ministro de Defensa, habló todo el mundo. Tiene que ser llegar al absurdo que despegue un avión militar, un Sukhoi, un Kafir, lo que usted quiera, despegue y no se dé cuenta que es un avión espía, que es un avión comercial. O sea, ya en ese momento ya esto es Banana Republic. La pregunta entonces, se las quiero plantear ya para concluir este debate. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Cuando estamos viendo ya desde unos sectores que no están reconociendo ni siquiera a Nicolás Maduro como presidente, ya están diciendo que no lo van a llamar presidente, ya están hablando de dictadura, ya están hablando de usar los últimos recursos de movilización, teniendo en cuenta que no se va a respetar la recolección de firmas para el revocatorio. ¿Qué se puede esperar en Venezuela y en el vecindario?
Yo creo que esto puede llevar a una... Sí, en este caso una ruptura del orden institucional, y puede llevar a una crisis política muchísimo más grave de la que ya es. Yo creo que en gran parte depende del papel de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que se está jugando ahí si van a respetar lo que la Constitución manda o en realidad lo que el gobierno les va a ordenar. Lo cierto es que estamos, desde mi punto de vista, en un desequilibrio absoluto en lo que está pasando en Venezuela, y que ninguna de las dos partes colabora para que esto pueda solucionarse. Y sin lugar a dudas creería que el tema del referéndum sería una de las tres opciones, sería la mejor salida.
¿Habrán cambiado un poco los afectos en Cuba de los hermanos Castro hacia el presidente Maduro?
No, ellos tienen una total reverencia al chavismo y tienen un total compromiso alienado a lo que es Venezuela hoy.
¿Dependencia?
También, no tanto como la había en su momento, porque pues tenemos el fenómeno del petróleo, pero desde luego que la hay.
8:30 de la mañana. Pues gracias, Guillermo Rodríguez, por estos minutos aquí en la FM para el debate.